Bacala. Bueno, ¿y tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
O sea, que tú quieres hablar del Cholo Simeone.
Sí, sí, porque acabo de ver el primer capítulo de la serie que se presentó ayer, que está en Amazon Prime, pero se puede ver a través de Movistar, por supuesto. Y yo lo que me apetece... lo que he hecho ha sido elegir 10 momentos cumbre de él como jugador y otros 10 como entrenador, que no tienen por qué ser momentos buenos, ¿eh? También pueden ser derrotas, ¿eh? O sea, digamos los momentos más importantes de la carrera del Cholo como jugador y como entrenador, en todos los sentidos, ¿no? Por cierto, que he visto el primer capítulo y la verdad que es una maravilla, ¿eh? Además, vemos un Cholo muy, muy, muy familiar y cómo se emociona con la mujer, con las niñas, y la verdad que va a merecer mucho la pena. Y hay testimonios de, pues, desde Beckham hasta Ronaldo, Cristiano, Ronaldo Nazario... Bueno, Messi, o sea, es que es la florinata del fútbol mundial, ¿eh? Está muy bien, la verdad.
Entonces, ¿quieres elegir el qué?
Pues eso, serían 10 momentos cumbre como jugador y 10 momentos cumbre como entrenador, que no tienen por qué ser.
Empezamos como jugador.
Venga, como jugador. Primero, el debut, lógicamente. O sea, tampoco va de menos a más ni de más a menos. Son un poco cronológicos, ¿no? Como jugador, su debut como futbolista profesional contra Gimnasia con Vélez en el 87, en septiembre del 87, con el jugador Claudio García, que además cuenta en el primer capítulo que le quitó un día al sitio y que se enfadó mucho con él y tal, y que le veía como un rival y en vez de como un compañero. Luego, otro momento importante, su primer gol. Él nunca ha sido un gran goleador, pero ha hecho goles muy importantes en el fútbol argentino y en el Inter, luego lo voy a comentar también, en el Atlético de Madrid, por supuesto. Se lo metió a Deportivo Español en octubre del 87, su primer gol. Y luego, momento cumbre, su llegada a la Liga. Aparte que este es un momento muy, muy especial, porque su primer partido de Liga es en el Sevilla contra Albacete, ganan 3-4, marca 3 goles Zucker, y el portero es Unzué, el portero del Sevilla, curiosamente. El portero es Unzué, 3 goles de Zucker, jugaba en aquel equipo Prieto, Diego, Jiménez, Bango, Rafa Paz, y bueno, es un partido que gana 3-4 el Sevilla en Albacete en septiembre del 92. Por supuesto, momento cumbre, el gol al Albacete con el Atlético de Madrid en aquel cabezazo histórico de la 95-96, que es el día del doblete. En aquel Atlético de Madrid con Antich, entrenando con Pantis, con Vizcaíno, con Kiko, con Pérez. Bueno, él siempre ha sido un buen cabeceador, ¿eh?
Sí.
Luego se marcha a Italia y hay varios momentos cumbre en Italia, pero yo me voy a quedar con tres. Uno, un Inter Milán de la 97-98 que marca 2 goles él. El tercero es en un contragolpe en el último minuto ya, con esa potencia que él tenía para llegar. O sea, le mete 2 goles al Milán en el derbi. Aparte que aquel día el Milán fue como equipo local. Era aquel Inter de Ronaldo, de Dinter, de Celías. Y luego, con el Inter también, momento cumbre, por supuesto, cuando ganan la Copa de la UEFA en la final en París ante la Lazio. Con goles de Zamorano, Zanetti y Ronaldo, con un medio campo con Djorkaeff, con Simeone y con Winter. Y luego con la Lazio, porque luego se marcha la Lazio, momento cumbre también, por supuesto, el último partido de Liga de la 99-2000, cuando ganan la Liga con la Lazio. Se proclaman campeones, un equipazo que tenía seguramente el mejor equipo que yo he visto nunca de la Lazio, con Verón, con Boxic, con Salas, con Stankovic, con Mihajlovic, con Nesta, con Eriksson como entrenador, y él era el centrocampista, digamos, de trabajo, ¿no?, de la Lazio. Y luego he elegido también tres momentos como jugador de la selección, por supuesto. Primero, la final de la Copa América del 93, aunque en el 91 ganan la Copa América, pero la del 93 él le da el pase de gol, además haciéndose el vivo en un saque de banda a Batistuta. Y bueno, en aquel equipo con Ruggeri, con Zapata, con Redondo, no eran favoritos, pero ganaron la Copa América. Luego su debut en un Mundial, histórico partido ante Grecia en el 94, que marca Maradona. ¿Te acuerdas que marca Maradona y se va a la cámara a celebrarlo?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues en ese partido contra Grecia, él por supuesto es titular en el centro del campo. Un centro del campo con Maradona, Redondo y Simeone. Son tres jugadores muy distintos. Él lógicamente era el trabajador ahí en el medio campo. Y luego
Argentina se metió en ese Mundial... En una repesca con Australia.
Contra Australia. Que sí, tuvieron sí. que recuperar. Bueno, ese es el Mundial en el que le mete 0-5 Colombia.
Sí.
Le manda la repesca. Tienen que repescar para la selección a Maradona, que no estaba jugando. Y se clasifican con un gol, con 1-0 nada más. 0-0 en Australia y 1-0 en Argentina. Y luego termino el décimo momento cumbre. Hay muchos más, por supuesto. Pero bueno, como jugador, el partido contra Inglaterra en el Mundial del 98. Creo que fue en Saint-Étienne, o en Lens, si no me equivoco, aquel partido. Y la expulsión de Beckham, él expulsan a Beckham, que también habla en el documental, por cierto, expulsan a Beckham por una patada a Simeone, siempre fue un jugador que fue al límite con los mejores jugadores rivales y provocó expulsiones de los jugadores rivales. Y como entrenador, 10 momentos, Uno, cuando gana con Estudiantes la Liga Boca, él empieza entrenando en Estudiantes con... llevaba 4 puntos Boca de ventaja y en los últimos partidos le remonta esos 4 puntos y juegan un partido de desempate en el campo de Vélez, curiosamente, y gana Estudiantes, que llevaba 23 años sin ganar títulos Estudiantes, en 2006. Bueno, pues además él luego dice lo de partido a partido en la entrevista que le hacen. Es el primero. El segundo sería cuando gana la Liga con River, porque él luego llega a River y gana la Liga. Eso poca gente se acuerda, pero gana la Liga en el 2008. Luego es verdad que no termina bien en River, pero gana la Liga en un partido ante Olimpo. El debut en el Atlético de Madrid, por supuesto, 7 de enero de 2012, fecha histórica, 0-0 en Málaga. En aquel equipo estaba Courtois, estaba Godín, estaba Perea. El único jugador de aquel 11, no hay ninguno, estoy viendo el equipo, era Perea, Godín, Domínguez, Felipe Luis, Juan Frantiago, Gaby, Salvio, Diego y Falcao. No queda ningún jugador de aquel 11, en el debut del Cholo.
Ni uno.
Por supuesto, momento cumple su primer título europeo con el Atlético de Madrid, 2012 en Bucarest, 3-0 ante el Athletic Club de Bielsa, con 2 goles de Falcao y 1 de Diego. Si es que lo ha hecho todo el Atlético de Madrid, es impresionante, porque cuando llega era un equipo que estaba desahuciado prácticamente. Supercopa de 2012, goleada ante el Chelsea con exhibición de Falcao.
Qué partidazo, sí.
Partido impresionante, momento cumple del Cholo. La última final que perdió el Real Madrid la perdió ante el Atlético del Cholo en 2013, final de Copa, te acordarás, en el Bernabéu, gol de Miranda de cabeza,
sí.
17 de mayo, es otro momento cumbre para el Cholo. Por supuestísimo, el famoso partido del gol de Godín en el Camp Nou, cuando ganan la Liga ante el Barça, que si ganaba era campeón. Bueno, pues el Atlético de Madrid, perdiendo al descanso 1-0, acaba empatando Godín y gana la Liga, 2013-2014, y luego momentos cumbre, aunque son de mal recuerdo. Las dos finales de Champions, por supuesto, llevar al equipo a dos finales, perdió las dos contra el Real Madrid, Lisboa y Milán, no hace falta hablar mucho más, todo el mundo se acordará. Y bueno, por cierto, en Lisboa en la semifinal ganan al Chelsea, que es un momento importante, ¿eh? Al Chelsea de Mourinho 1-3 con Torres jugando en el Chelsea y con Samuel Eto'o jugando en el Chelsea. Y luego, lo último, yo diría, la final de la Europa League del 2018 ante el Marsella, 3-0 con un partidazo de Griezmann, que luego se marcharía. Y luego le ganaría, por cierto, al Madrid la Supercopa en Tallin. Yo creo que, la verdad, que el Cholo... Sería imposible entender el Atlético contemporáneo sin el Cholo, desde luego.
He visto en un clip, en marca.com, cómo se acuerda el Cholo de la agresión, de lo que él llama agresión, a Julen Guerrero. Ah,
sí, claro, por ejemplo,
cuando le pisa, cuando le clava los tacos en San Mamés.
Sí, sí.
Y cómo cuenta que nunca más volvió a cruzarse con Julen Guerrero. O sea, que aunque jugaron partidos... No se cruzaron, digamos, la mirada ni la conversación, ¿no?
Sí, eso cuenta, aquella jugada, porque además Julen Guerrero, lógicamente, el digamos, la estrella del Athletic Club en ese momento, pues es una agresión, porque es que lo que hace es
le dañó mucho la imagen al Cholo esa.
Le dañó mucho la imagen.
Jugada. Muchísimo. Durante mucho tiempo, además, ¿eh?
Sí. Bueno, el Cholo siempre ha sido un jugador muy duro, ¿eh?
Muy duro.
Y él lo reconoce, en el documental lo reconoce. Ha sido un jugador muy duro, que hay que ir siempre contra las estrellas de los rivales y muchas veces iba al límite, es así. Y por eso, pues por ejemplo, la expulsión que provoca de David Beckham y muchísimas más que ha provocado también, ¿no?
Es que el fútbol antes era mucho más duro, yo creo.
Bueno, nada que ver.
O sea, muchísimo más duro. Hoy, por ejemplo, estaba recordando con Unzué, cuando él era portero del Sevilla, claro, eran años de un Sevilla muy duro también.
Bueno, el documental, nuestro compañero Pepe Prieto lo reconoce, ¿eh?
Claro.
Dice, no sé si hizo un equipo de bandoleros, me parece que dice, éramos un equipo de bandoleros.
Es que tú fíjate, Pepe Prieto, sí. Simeone, Martagón, ostras, me decía hoy un Zue, ¿no? A mí al área ya me llegaban tocados, ya los que llegaban al área ya llegaban con un toque importante, ¿eh?
Bueno, y en los 70 hay un histórico partido del Atlético de Madrid con Ovejero y con Aguirre. Era Ovejero uno de ellos,
sí.
Que me acuerdo, contra el Celtic.
Sí.
Que me contaban los jugadores.
Son patadas voladoras.
Sí, me contaban los jugadores que a Jimmy Johnston uno le anestesiaba y el otro le remataba.
Sí, creo que esa historia ya la hemos contado y efectivamente las imágenes, hay imágenes y son increíbles.
Increíbles,
a ver,
brutales.
¿Está la Copa de África?
Sí, te quería contar un detalle muy rápido del Bayern.
¿Sí?
Porque el otro día comenté el partido contra el Hertha de Berlín con el Bayern de Múnich. Y el Bayern de Múnich tiene, por cierto, está a un nivel altísimo otra vez, el Bayern, como siempre. Tiene dos bajas importantes, Goretzka y sobre todo Davies, el lateral izquierdo, que tiene un problema de corazón. Y lo está resolviendo Nagelsmann. El otro día metió 3 centrales y creo que le va a funcionar. Metió 3 centrales, metió a Kimmich de pivote, lógicamente, en vez de en el lateral. Y 2 extremos, que son extremos, no son carrileros. 2 extremos, metió a Coman por un lado y a Gnabry por otro. Y lo que hizo fue meter por dentro a Sané. Jugó un partidazo el Bayern, ganó 1-4, pudo meter bastantes goles más. Y yo creo que este cambio de dibujo de Nagelsmann lo puede empezar a hacer bastante más, porque la Champions parece que está muy lejos, pero estamos a 3 semanas de la Champions. Ya.
Y luego la Copa de África, marcada por la tragedia de lo de Camerún. Sí. Creo que son 8 los fallecidos.
Sí, una... Una lástima, no. Sí, ese partido va a pasar a la historia negativa por esto y también a la historia de la Copa de África por lo del portero, sí. El portero de Aladur se llama, el portero
de
que
Comoras.
De Comoras, que es el lateral izquierdo, que se tuvo que poner de portero, y la verdad que solo perdió 2-1 Comoras. Le expulsaron a un jugador en el minuto 6 por una entrada al tobillo, para mí bien expulsado, y Camerún solo pudo ganar 2-1 a Comoras, jugando Comoras con 10 todo el partido y con un portero que es lateral izquierdo. O sea, están pasando cosas increíbles. Por ejemplo, Gambia se ha metido en cuartos eliminando a Guinea. Gran sorpresa, va a jugar contra Camerún. Buen partido otra vez de Barro, el delantero del Bolonia. Sorpresa con la derrota de Nigeria ante Túnez. Y hoy, por ejemplo, hemos visto el Senegal-Cabo Verde, que ha ganado Senegal 2-0. También ha habido una jugada bastante peligrosa, un choque de Mané, el jugador del Liverpool, con el portero de Cabo Verde, que han acabado los dos bastante conmocionados. Y hay una foto muy bonita que se puede encontrar en Twitter fácilmente del portero de Mané en la habitación del hospital, ya los dos recuperados y abrazándose, muy bonita imagen. Ha ganado Senegal 2-0 y acaba de terminar hace un ratito el Marruecos-Malawi, que ha metido un golazo a Graf espectacular. Y ha ganado Marruecos 2-1. También ha sufrido, ¿eh? Ha sufrido bastante. Ha empezado marcando en Malawi con un golazo, pero ha remontado a Marruecos. Y mañana tenemos los dos últimos partidos de octavos, dos partidazos. Egipto-Costa de Marfil, seguramente el gran partido de octavos de final. Y luego Guinea Ecuatorial, que es, bueno, medio española, ¿no? Es el único país de África que se habla castellano, que va a jugar contra Mali. Y bueno, va a ser un partido seguramente bastante más igualado de lo que parece. Está bastante bonita la Copa de África, pero es verdad que el nivel no está siendo demasiado bueno.
¿La capital de Guinea Ecuatorial es Malabo? ¿Puede ser?
Sí, es Malabo. Yo creo que es Malabo. Sí, yo estuve en Malabo. En Bata no he estado nunca. Malabo es la isla y no, Bata está en el continente.
No me acuerdo ahora. Capitán de
Guinea. No sé si es Bata.
Yo estuve con la selección española en Guinea Ecuatorial.
Sí, jugó en Malabo. Yo jugué en Bata, ¿eh? No recuerdo si juego en Bata o en Malabo. Las dos ciudades más importantes son Bata y Malabo, de Guinea Ecuatorial.
Malabo.
Es Malabo, ¿no? Sí.
Vale, perfecto.
Ciudad, por cierto, con cosas muy... Yo he estado un par de veces y con cosas muy bonitas.
Sí, sobre todo el orfanato que tiene Benjamín allí con los niños. Estuvimos visitándoles.
Es un crack.
Sí, Benjamín.
Y en las afueras de Malabo, para el que quiera ir, hay un sitio que se llama Sipopo, que es una playa artificial que han montado allí con unos hotelazos. Es un espectáculo esa zona, Sipopo.
A ver, mensajes para Maldini.
Maldini, ¿qué pasa, crack? Si el Barcelona recibe en verano una oferta importante por De Jong, ¿crees que deberían dejarlo marchar?
Supongo que te cedes a Frenkie, ¿no? Al centrocampista, no al delantero. Sí, yo creo que sí. A mí me parece que Frenkie De Jong no ha hecho en el Barça lo que se esperaba, y si es una buena oferta, yo creo que no termina de adaptarse. Aparte que el Barça tiene a Nico, tiene a Gavi, tiene a Pedri, tiene jugadores para esa zona.
Hola, Julio. La semana pasada comentaste que Gento te parecía el mejor extremo izquierdo de la historia. ¿Realmente te parece mejor que Cruyff o es que considera a Cruyff más un media punta? Ójate. Chao.
Bueno, es que Cruyff no ha sido extremo. Cruyff no era un extremo. Cruyff podía jugar cerca de ese costado, pero era un armador de juego. En realidad era todo. Jugó de falso 9 en la selección, pero de extremo no era Cruyff.
Se habla que el Arsenal va seriamente por Alexander Isak. Si fuera el director deportivo de la Real Sociedad, ¿a quién traerías para sustituirle? Venga, muchas gracias, crack.
Habría que pensar. A ver qué tal Aubameyang, por cierto, que tiene problemas también, a ver si se recupera bien, y es un futbolista muy interesante también, que yo creo que va a salir del Arsenal, pero bueno, va a ser complicado suplir a Isak si se marcha. Espero que no se marche.
¿Qué opinas del equipo revelación de la temporada, el Rayo Vallecano? Yo me preguntaba si crees que alguno de los jugadores puede ir a la selección española. ¿Cómo lo ves?
Bueno, me está gustando mucho, sobre todo en casa, aunque perdí el otro día. Hay jugadores interesantes, sí, me gusta mucho. Hay 3 o 4 jugadores. Es una pena que Trejo no pueda ir a la selección porque no es español. Pero yo creo que nivel selección ahora mismo es difícil, ¿eh? No veo a ninguno, sinceramente.
Buenas noches, crack. Hola. Quería saber qué te parecería el fichaje de Diego Carlos por el Newcastle. ¿Crees que sería un buen jugador para la Premier? ¿Y a quién crees que podría fichar el Sevilla para sustituirle?
Se queda, ¿eh? Ojo,
se queda, ¿no?
Sí, se queda. Quedar,
pues
sí.
buena noticia. Sí. En cualquier caso, Diego Carlos, a mí me gusta mucho. Tiene un problema Diego Carlos, es muy poderoso. Cuando se enfrenta a delanteros muy potentes, se le nota un poquito ahí que... Ahí cogía un poco, pero es un jugador en la Premier, sería fabuloso también. Yo me alegro mucho que se quede en el Sevilla.
Maldini, yo me alegro mucho de hablar contigo en la radio siempre. Un abrazo.
Un abrazo, crack.
Gracias.